en caso de que el mundo se desintegre.
¿Qué está bebiendo?
Lo de siempre.
Sírvame uno igual.
Sí, claro. Hoy comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Pero estamos en el 2021.
Sí, de hecho esta misión lleva un año pendiente.
¿Y la haremos ahora?
Sí, ya sabe cómo son.
Sí. Las conozco bien. Las madres latinoamericanas quieren que sus hijos e hijas estén bien alimentados e hidratados durante todo el tiempo que estarán lejos. Lo que no entienden es que son atletas olímpicos. No podemos simplemente irrumpir en la Villa Olímpica y entregar todas las loncheras que tenemos en este camión.
No, por supuesto que no. Yo digo nada más que cumplamos en acercarle la lista de lo que debe comer un atleta durante los Juegos Olímpicos y ya. Ellas se quedarán contentas de que sus criaturas se alimentan bien y nosotros habremos cumplido nuestra parte.
Bueno, no es tan simple. Si queremos hacer las cosas bien, deberíamos viajar a donde todo empezó.
¿Cuando Tokio fue elegida sede para estos juegos?
No, un poco más atrás, a París, en 1894.
No se diga más. Espere que voy por mi abrigo.
París está preciosa, ¿eh?
Sí, la Torre Eiffel le dio como más personalidad a la ciudad, ¿no?
Finalmente no la desmontaron, ¿eh?
No, ya pasaron 5 años desde que se inauguró y ahí sigue.
Aquí es. Bajemos.
Sí, claro. ¿A dónde vamos?
Esta es la mansión del noble francés Pierre Freddy, barón de Coubertin. El barón hoy va a dar inicio al Comité Olímpico Internacional.
Ah, hoy es el día. En 2 años se estarán inaugurando en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad.
Es correcto. Por eso, yo supongo que aquí, el mismo día del nacimiento del Movimiento Olímpico Internacional que irá al rescate de la antigüedad, podemos encontrar la clave de lo que comían y bebían los atletas.
Yo digo que no tiene sentido. Aquí lo único que veremos es a un grupo de millonarios y nobles europeos comer caviar y beber champaña.
Oiga, es verdad.
Cosa a la que por supuesto no me resisto bajo ningún punto de vista, ¿eh? Pero para completar correctamente la misión, yo iría a Grecia.
Atenas dentro de 2 años, en 1896.
No, a Olimpia, por el siglo VI antes de Cristo.
¿Antes de Cristo? ¡Jesucristo!
Sí, ese mismo.
No, fue una expresión de sorpresa, pero sí, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se realizaron entre el 776 antes de Cristo y casi el 400 de nuestra era.
Ajá, hasta que el cristianismo determinó que eran fiestas paganas que mejor había que suspender.
Suspender hasta que un francés millonario llegara a rescatarlas en este París helénico fan clásico del siglo XIX.
Sí. Y lo malo es que para llegar a Olimpia en ese tiempo solo hay un modo.
¿Cuál?
El carruaje de Helio. Un carruaje al que solo se puede acceder de una forma.
¿Cómo?
Así.
¡Jesucristo!
No, Helio. Subamos.
Sí, pero que conduzca él, ¿eh?
Por supuesto, ¿qué me vio cara de faetón?
No, pero es que este Uber olímpico me dio un poco de temor.
Ya está pagado, relájese. Ahora sí, aquí está Olimpia.
¡Wow! Ese debe ser el templo de Hera. Y aquel el gimnasio. Ahí está el estadio. Ahí es donde dicen que Zeus venció a su padre, Cronos.
Sí, sí, sí. Lo importante es que estamos en el Peloponeso. Que estamos justo en el momento exacto y tenemos los tickets en la mano para ir a las luchas.
Sí, el tickets. Oh, yo no tengo nada. Oh, lo debo haber perdido cuando bajamos del carro, seguramente.
Estaba bromeando. Además, recuerde a lo que vinimos, por favor.
Sí, claro. La comida y la bebida. Disculpe, ¿aquel no es...?
Sí, Aristóteles. Ya le digo, aquí se va a topar con varios famosos. Aristóteles es fan del pentatlón.
No sabía de sus dotes deportivos.
No, es fan de verlos. Dice que los jóvenes más bellos son los que participan del pentatlón, porque están muy bien dotados de fuerza y de velocidad. Aquí el pentatlón es salto en largo, carrera, lanzamiento de disco, jabalina y una lucha, como para cerrar el asunto.
¿Y qué otros deportes practican?
Bueno, ahora usted, por ejemplo, está parado en medio de la pista de carrera de caballos.
¡Impresionante!
También hay luchas, lo que hoy sería boxeo, lucha libre y el pancracio. Una especie de vale todo que siempre termina mal.
Me imagino.
Pero no todo es brutalidad, ¿eh? Hay concursos artísticos, poesía, danza...
El problema que he notado subyacente a todo esto es que no hablamos griego antiguo. No puedo pedirle un autógrafo a Aristóteles porque me vería raro y no podemos obtener la información que buscamos.
¿Cómo que no? ¿Ve este escrito...? ¿De aquí?
Sí, ¿es el programa de los diferentes eventos?
No, es una evidente cobertura periodística. Así que la tomaremos, la colocaremos debajo de nuestras túnicas y nos iremos disimuladamente hacia la Universidad de Atenas, ya en la actualidad, para que una buena amiga la traduzca.
Excelente, déjeme llamar a Helio.
No. Así y no funciona aquí.
¿No?
No, aquí para regresar debemos esperar a Dionisio.
¿Al dios del vino?
Sí, es el único que nos puede llevar al presente, que en realidad desde aquí sería el futuro.
¿Y por qué él?
Porque luego nadie le cree por borracho, entonces todo queda en armonía. No hay crisis, ni planteo de multiversos, ni nada de eso.
No, qué bien.
Ahí viene, vamos.
Qué buena idea la de traer los escritos aquí, aunque, bueno, traer una tabla de arcilla debajo de las túnicas no fue lo más cómodo del mundo. Esa amiga suya tradujo el escrito rápidamente,
¿eh? Sí, ¿quién lo hubiera dicho, eh?
La base de la dieta de los atletas olímpicos era puro queso y fruta.
Hasta que un corredor famoso de aquel tiempo dijo que había comido carne antes de la competencia, que ganó holgadamente.
A partir de allí todos comían carne, mucha proteína, imaginando que ahí estaba la clave. Y en aquellos tiempos, vaya que la alimentación marcaba diferencias sociales. La carne era algo de... ricos.
Sí, el pueblo a puro pan, frutas y verduras.
Lo malo es que el periodismo también hizo su parte en el banquete de los eruditos.
Erutito, se dice erutito.
No en este caso. En el banquete de los eruditos de Ateneo de Náucratis está la historia de Milón de Crotona, un luchador que ganó 6 competencias olímpicas. Dicen que Milón de Crotona comía 9 kilos de carne y la misma cantidad de pan, y que bebía 3 jarras de vino antes de competir.
¡Jamamón!
¡No, Milón! Las historias que se cuentan de él son impresionantes. En Olimpia dicen que cargó un toro sobre sus hombros y así dio toda la vuelta completa alrededor del estadio. Después de lo cual lo cortó y se lo comió, él solo, en un solo día.
Si este relato es cierto, entonces debemos avisarles a los atletas de Tokio 2020 que coman toda la carne que puedan.
Sí. Otras sugerencias para los atletas griegos de la antigüedad era evitar consumir pan una noche antes de la competencia y comer higos secos. Se creía que eso generaba músculo y resistencia.
Bien, entonces tenemos la suficiente información para partir hacia Tokio.
Aún no. Falta la bebida.
Mucha agüita, supongo. Bebidas con sales para recuperar rápidamente la hidratación.
Bueno, no. Según los antiguos, la clave está en el vino.
Esta investigación comienza a interesarme.
Sí, vamos a quedarnos aquí en Atenas un poco más, ¿eh?
¿Le gustó Atenas?
No solo eso. Aquí apareció el vino alrededor del año 4000 antes de Cristo.
¿Aquí, en Plaza Sintagma?
Bueno, no exactamente aquí, pero sí consta que los griegos lo llevaron a toda Europa. Mire este libro que le voy a mostrar.
A ver, dice... El vino de las faldas occidentales del monte Taigeto en Mesenia huele a flores. El poeta Alcman, Siglo 7 antes de Cristo.
Y hay más, ¿eh? Aristóteles nombra un vino de Lemnio y dice que es tinto, que su aroma es de orégano y tomillo. Hasta Homero hace referencia en frases como el mar color vino oscuro.
Bueno, ¿y todo eso qué?
No sé. Porque no tengo idea a quién contactar para confirmar todo esto.
Yo digo que vayamos a beber con Dionisio. Me dejó su tarjeta cuando nos trajo hasta aquí desde Olimpia.
¿Y cómo lo encontraríamos?
Dicen que hay una trastienda por aquí que luego de varias copas, Dionisio se presenta.
Yo no sé si creer en esas cosas, ¿eh?
Podemos intentarlo.
Va. Bueno... van 6 copas y nada.
Bueno, vamos con la última y partimos a Tokio con lo que tenemos, ¿de acuerdo?
Sí, salud.
Salud. ¡Ah! ¡Ahí estás!
¿Quién?
¡Dionisio!
Pregúntele.
Dioni, ¿cómo era el vino en la antigüedad?
¿Dioni?
Sí, hay confianza.
Eso veo, pero no deja de ser un dios.
Dice que el estilo más común del vino en la antigua Grecia era dulce y muy aromático. Ah, que también había vinos más secos. Que su color iba de oscuro, casi negro, y que también había vino blanco.
Ay, qué mal no haberse traído uno, ¿no? ¿Sabe lo que valdría en la actualidad uno de esos vinos?
Nada, dice. No, por la oxidación. La mayoría de los vinos duraban apenas hasta la siguiente cosecha. Así que los vinos que duraban más que eso, sin convertirse en vinagre, eran muy apreciados. Dioni.
¿Qué dijo?
Que los poetas de la comedia en la antigüedad señalaban que a las mujeres de la polis les gustaba el vino viejo, pero los hombres jóvenes.
Bueno, ¿entonces?
Entonces el vino casi siempre se diluía con agua. De hecho, aunque Homero lo describió como delicado y suave, el líquido era reducido a un menjunje tan espeso que debería ser colocado en un paño y disuelto en agua caliente. Parece que los antiguos habitantes de por aquí aromatizaban los vinos con tomillo, miel o canela. Así que cuando decían, oh, tiene un toque de miel, era porque realmente lo tenía.
Oiga, pregúntele cómo lo bebían.
Ajá. Dice que en vasos de diferentes formas y tamaños, cada uno recibía un nombre distinto. Por ejemplo, unos eran los kilix. Copas poco profundas y anchas.
De ahí el nombre de cáliz.
Sí, los más groseros los bebían directamente de las ánforas, las vasijas donde se servía el vino, como en la última orgía que organizó Dionisio. Dice que había tantos.
No, eso no sé si es pertinente para nuestra investigación puntual.
Ah, ya te tienes que ir, Dionisio. ¿Vas al teatro? Sí, no hay problema. Me saludas a tu padre y a tu madre. Sí, claro, también.
A Zeus y Hera.
No. Él no es hijo de Hera. Es una relación de Zeus con Semele, una mortal hija del rey de Tebas.
No, perdón.
Son temas delicados. Una relación que no terminó bien.
¿Quiénes son esos que acaban de entrar?
Me parece que son Heracles y uno de los gigantes hijos de Gea. Mejor vámonos porque esto se va a poner rudo. Gracias por todo, señores. Un placer. ¡A Zeus!
¿A Zeus?
Sí, adiós. ¡Vámonos ya!
Bien, ¿y qué hacemos aquí en el Estadio Olímpico de Tokio?
Faltan horas para el inicio de los Juegos y solo falta corroborar todo lo que investigamos para dejarle la dieta a los deportistas latinoamericanos.
¿Cómo?
Ayer contacté a 6 atletas. Uh-huh. A 5 le dije que hagan la dieta que le recomendaron sus entrenadores y nutriólogos. Y a otro, el que ve ahí de camiseta blanca, uh-huh, le dije que trague 1 kilo de carne rellena con higos y 1 litro de vino tinto antes de la carrera. Veamos qué pasa. ¡Oh! Nuestro hombre se espantó con el disparo.
Sí, y salió corriendo para el lado contrario.
Lentamente.
Sí. Lentamente y en zigzag.
Bueno, era lógico. Se ve que la dieta ya no aplica. O quizás nunca aplicó.
Bueno, pasaron muchos años.
Siglos.
Sí. Después de lo de Olimpia hubo 1000 récords batidos, perfeccionamiento de dietas, investigaciones, ciencia aplicada al deporte.
Bueno, pero Aristóteles sigue siendo Aristóteles. Así que podríamos decir que ha sido una buena experiencia.
Ah, entendí esa referencia. Pues sí, Aristóteles sigue siendo Aristóteles y Dionisio sigue siendo Dionisio.
Bien, entonces brindemos.
Por el buen vino.
Por el fuego olímpico.
Por los récords.
Por Olimpia, París, Tokio y las pistas de atletismo.
Por las delegaciones y las medallas.
Por Tokio 2020 en este 2021.
¡Salud!
¡Salud!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Comenzaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020, fiesta y que arda la llama olímpica.
Sí, el fuego olímpico.
Sagrado.
Totalmente, sagrado. Bueno, unos juegos con características muy especiales.
Ajá.
Sin público presencial.
¿Verdad?
Con una población que hasta último momento inclusive continúa resistiéndolos, o sea, no queriéndolos, sí, por cuestión, ajá, de público conocimiento, de, sí, contagios, pandemia y demás, y pandemia. Con el presidente del comité organizador de Tokio 2020, no sé si se recuerdan, teniendo que renunciar por comentarios machistas.
Sí, güey.
Con el coordinador de la fiesta inaugural teniendo que renunciar por comentarios inadecuados sobre el holocausto realizado 20 años atrás.
Estamos bien.
Así estos juegos, amigos, que los que creen en cuestiones metafísicas o astrológicas podrían decir, ya arrancaron mal aspectados.
Pareciera, ¿no?
Pero o sea, bueno, vamos enderezando todo esto. Miren estos datos. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la Modernidad se llevó a cabo en Atenas, Grecia, a partir del... Se realizaron en otras fechas, ¿no?
Ajá,
en el,
sí,
el 6 de abril de 1896. Bueno, desde aquella oportunidad se ha realizado cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones,
ajá,
las ediciones de 1916,
claro,
de 1940,
ajá,
de 1944,
ajá,
las que no se realizaron debido, sí, al estallido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
pues claro,
las otras dos fechas.
Sí que sí.
Y la única postergación,
ajá,
la del 2020, pasada este 2021 por la pandemia de la COVID-19.
Chale, ¿no?
Así que un momento realmente histórico, una de esas cosas que nunca pasan hasta que pasan, como ha sido estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, jugados, realizados en el 2021. Los juegos técnicamente ya se iniciaron,
ya
hay
se
que
iniciaron,
decirlo, no
sé,
hubo,
sí,
varias pruebas, comenzó el fútbol, perdió Argentina 2-0 frente,
sí,
a Australia, ganó México goleando 4-1 a Francia, Brasil le ganó a Alemania 4-2, cayó Honduras frente a Rumania, ganó el local Japón con Oliver Atom de... Oliver Atom no,
sí,
pero bueno, ganó por la mínima Sudáfrica. Bueno, habrá mucho que hablar de aquí al 8 de agosto,
pues claro,
en que finalicen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Otro dato es que es la segunda vez que se realizan en la ciudad de Tokio.
Ajá.
Tantas ciudades donde nunca se realizó y Tokio,
ya
es la segunda vez. La primera fue en 1964 y Naruhito era emperador de Japón en aquel entonces. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lartija.
Hoy les caigo con el bebé de Hiroshima.
No, mire. Primero, el verbo caer y hablar de Hiroshima no está chido. Segundo, bebés aquí, por favor, le pido, por favor, no.
Sí. Se trata de una historia fascinante de los Juegos Olímpicos de Tokio,
ajá,
pero de 1964.
Ah, de los otros, los primeros, sí, así, de 1964.
Ajá. Aquellos fueron los primeros Juegos Olímpicos de la historia en territorio asiático.
Ah, mire usted.
Justamente fueron organizados organizados para marcar el resurgimiento de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El país había quedado arruinado con la guerra y la postal de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki seguían vivas en las retinas de la humanidad recordando el horror.
Sí, ¿no? Todavía al día de hoy no, fue un hecho histórico aberrante.
Por eso aquella ceremonia de apertura contó con un detalle que la convirtió en una de las más impactantes de la historia. Uh-huh. El mensaje de paz sería simbolizado por lo que se le llamó el bebé de Hiroshima.
El bebé de Hiroshima.
Sí. Sí. A diferencia de ahora, en ese momento en el estadio había unas 85.000 personas.
Estaba completo. Completillo.
Ajá. Y entonces, portando la antorcha olímpica, en el último tramo apareció el joven que por aquel entonces ya tenía unos 19 años.
Ah, menos mal. O sea, no es que apareció un bebé. No, yo me asusté. Dije, no. Carrera de bebés, claro, como ahí en Chihuahua, ¿no? En el Oro. Sí. No, está bien, claro. Ahora entiendo. O sea, era un niño que ya tenía 19 años. Se habían cumplido 19 años. Exacto, de los bombardeos de Hiroshima.
Sakai se llamaba, ajá. No era atleta olímpico, era un estudiante que había nacido justo el mismo día que caía la primera bomba atómica.
Por eso el bebé de Hiroshima.
Exacto, entonces se lo conoció como el bebé de Hiroshima. Subió los 163 escalones del estadio para encender el pebetero y así quedó en los libros de la historia llamado el bebé de Hiroshima.
El bebé de Hiroshima, que no era un bebé, pero que había nacido justo el día de los bombardeos de Hiroshima. Luego Nagasaki. Muy interesante. O sea, no hay con qué competir en
El título, el bebé de Hiroshima.
Muy realmente conmovedor. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consuelo con Fred Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, capitán?
Fantástico. Yo, ¿sabe lo que tengo? Tengo unas respuestas geniales. A la inversa, no tengo preguntas geniales, pero tengo respuestas geniales. Por lo tanto, le pido, por favor, que usted me haga las preguntas, señor Arteja.
¿Qué países tienen más medallas olímpicas en la historia?
Déjeme decirle que Estados Unidos está primero en el podio. Es el país que más medallas ganó, con 2.827. El segundo lugar lo tiene Rusia, con 1.204 medallas. O sea, menos de la mitad, ¿eh? Y luego lo ocupa el Reino Unido con 883 medallas.
¿El Reino Unido?
Parece rarísimo porque nosotros hoy vemos ganar a mucho chino, mucho oriental, mucho coreano del norte, del sur, digo, y demás, pero mucho japonés a lo mejor. Pero la realidad es que los juegos se hacen desde fines del siglo XIX y al principio, estaba entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, luego ganó muchísimas medallas y demás, al Reino Unido una potencia, y faltaba que Oriente despierte.
Tiene otra pregunta.
Hágala.
¿Qué deportista ganó más medallas olímpicas en la historia de los Juegos Olímpicos?
A ver, déjeme pensar. Yo creo el nadador Michael Phelps.
Correcto.
Va con 23 medallas de oro. 23. Michael Phelps, bastante aquí en el tiempo contemporáneo, de todos nosotros que estamos aquí. Segundo, esto lo siguió Larisa Latinina, de la ex Unión Soviética, con 9, muy atrás. Uh-huh. Y también Paavo Nurmi, de Finlandia, con también 9 medallas doradas. Atletismo a comienzos de siglo XX estamos hablando.
Claro.
Así que realmente lo de Michael Phelps, cuando lo vean pasar, hagan una reverencia, porque es 23. Imponente lo de este hombre. 23 medallas doradas, el máximo ganador, el máximo medallista olímpico de la historia. Sí, totalmente. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Muy bien, Muda. ¿Qué otra pregunta? Ya agoté las respuestas. Eran todas las respuestas que tenía, Muda, tampoco. Yo entiendo, una productora del programa.
Esto no es un programa de concurso de preguntas y respuestas, discúlpenme.
Pero nos parecieron datos interesantísimos. A veces se parece, es verdad, a veces se parece.
Damas y caballeros, a veces se parece a tantas cosas.
Pero
no somos nada.
No somos nada. ¿Vio cómo es esto? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de la CBA. ¡Al Mico!
¡Venga, Micolete!
Micolete, medalla dorada.
Lo chulean.
Sí, pero es que realmente merecido.
¿Qué, ganó una medalla?
Ganó una medalla. Una medalla de latón, en los 100 metros detrás de la caguama. Se llama impresionante.
Ahí corre.
Totalmente, una habilidad genial.
¿Qué dice, Mico?
Ah, le emociona todo. Todo le emociona.
Sí, sí.
Sí, no sabemos puntualmente qué es lo que no, le emociona, pero le emociona. Posiblemente. No se puede presentar en un horario laboral totalmente así, en este estado, medio semi.
Ya lo conocemos, Mico.
Ya sí.
Lo conocemos, Mico.
No importa, sabemos que todo lo sacará adelante. O sea, usted es un pinche genio. Sí, sí. Nuestro respeto. En el programa de hoy venimos de un largo viaje y venimos con hambre. Así que nos vamos a ir a Oaxaca por unas trayudas. Conocemos al Mario Bros marihuano. Probamos un chocolate exótico y recomendamos dejar siempre los análisis para el final. Nos ponemos una peda destructiva con el encargado de seguridad del condominio y con todo el espíritu olímpico les informamos que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Nos vamos a Oaxaca a tomar mezcal, a comer tlayudas con Gavix.
Perfecto, no hay mejor plan.
Perfecto, sí, es una mujer difícil, Gavix.
¿Por qué dice eso?
Es difícil, es compleja, es hermosa, es atractiva por donde usted la mire y es amable. Pero yo quiero reivindicar una figura hoy, la de mi amigo personal. Mi ahijado, podría decir, el Osbit de Oaxaca.
¿Qué pasó?
Un ser que yo lo nombré. Nombraría presidente municipal, le haría una especie de estatua frente al estadio de béisbol de Oaxaca. Y no sé
la
qué
tiene?
Más. Yo sí me calculo que ya a esta altura deberíamos estar inaugurándola. Bueno, vengo apoyando criaturas, dice Gaby de Oaxaca. Dice, sí, sí, por favor, no regalen vida, por favor, no. A los 18 años, mi ex me regaló un conejo. ¡No, qué horror!
¿Un conejo?
Un conejo es comida.
Totalmente.
Pero no, qué horror. El pinche Luigi se comió los le puso Luigi. Luigi, claro. ¿Usted le pondría un nombre italiano a un conejo? Inconiglio. No, no. No sé qué nombre le pondría, no sé, pero me suena italiano, no sé.
Es, aparte, Luigi es el sapo.
Luigi, el sapo, el sapo Luigi. Ajá. Sí, pero en este caso un conejo. El conejo Luigi.
Ajá.
Bueno, y el pinche Luigi, el coniglio, en este caso, se comió los cables de la lavadora.
Ah, claro, sí.
¡Mamá, se comió los cables de la lavadora! Y entonces, los de la TV
imagino
todo.
Que no conectada.
No.
Pues no.
Si no, no
el
hubiera.
El primero ya quedó ahí, cocinado.
No hubiera durado el conejo. No. Pero no, duró tanto que se comió los de la lavadora, los de la licuadora, los de la televisión.
Ajá.
Entonces, tenía.
El conejo come cables.
El conejo come cables tenía que tenerlo enjaulado, lógicamente.
Claro, sí.
Bueno, solo salía bajo mi supervisión y viendo que no hubiera cables alrededor. Y eso no es vida, amigos. Tuve que estuve toda mi adolescencia, bueno, 18 años, mi posadolescencia la pasé vigilando el conejo. Y me decían, ¿no? O sea, cuidado el conejo, cuidado el conejito, yo lo cuido. Pero bueno, una también no es de mármol, El conejo a veces tiene como sus propias decisiones. Se come unos cables y cosas así. Bueno, y ahí va. Entonces, cuando murió, mi mejor amiga me trae otro, puta madre.
¿Por qué? ¿Por qué mierda?
No, porque Gaby.
Se creyeron que usted necesitaba.
No. ¿Qué? Yo la culpo,
hizo
la responsabilizo. Sí, la, se hizo la triste, la sad. Entonces, ay, Gaby se entró en depresión. ¿Cómo hacemos para curarle?
No hay forma. No hay
¿está
forma,
triste por la falta de un conejo?
Bueno.
La reemplazamos con otro conejo. Claro. Y así es una una escala de valores. Bueno, entonces mi mejor amiga me trajo otro.
Eso
por andar tristeando, Gaby. Usted tendría que haber dicho en el momento, ay, pinche conejo.
Fue todo muy bonito.
Fue bueno mientras duró, ¿no? Algo
ya
así,
está.
Vida nueva, sin conejo, aclarando,
sin conejo,
¿no? Vida nueva sin conejo, porque así, bueno, me trajo otro inmensamente grande.
Inmensamente grande.
Sí, inmensamente grande. Ocupaba la mitad de la casa ese conejo. Son conejos de campo.
Claro, claro.
Bueno, y así. Hace como 5 años, otro ex, el tóxico, el tremendo, el que me alejó de todo y haciendo mi ex, me regala 2 hámster con su casita y toda la cosa. A mí me encantaron los hámster, porque Gaby, así como la ve, también es muy inocente. Ella no vislumbra el futuro. Ella vive el presente. Es un YOLO, pero así, a huevo. Entonces llega con los 2 hámster, toda emocionada. Y dice, ay, me regalaron dos hámster. Encima Lex tóxico, claro, o sea, imagina la situación. Sí, me encantaron. Mi mamá, bueno, le iba a conseguir su azarrín para que tenga ahí en su, en su lugar. Pero en uno de sus ataques de toxicidad, este ex me los pide. Gabriela, quiero los hámsters. Y dice, ay, hijo de la chingada. Y sí, bueno, así que yo acababa de conocer a Ovid. Ovid no sabía dónde se estaba metiendo. Ovid es como vio cuando uno pasa por esos cines abandonados que están reconvertidos en iglesia metodista y le dicen, venga, venga. Y usted, como está medio perdido y distraído, dice, ¿qué quiere? Y cuando se quiere dar cuenta, ya está en la primera fila escuchando al pastor. Así le pasó al Ovid. El Ovid de pronto se ve involucrado en llevarle los dos hámsters. ¡Y sí, hombre!
¡Chale!
¡Ay, Ovid, Ovid! ¿Cuándo la estatua para el Ovid? Bueno, entonces, yo acababa de conocer al Ovid en las primeras veces que salimos. Ya salidas ahí a comer una nieve de garrafa, a ir a ir a la Etsa.
Me llevas estos hámsters.
Me llevas los hámsters porque me los pidió mi ex tóxico. Me acompañó a regresarlos. Toda deprimida. Toda deprimida a la ida por entregar los hámsters. Los hámsters que me miraban y me decían, bueno, si así nos vamos a tratar. O sea, ya me desconoces, me llevas con aquel. Bueno, nada. Y toda deprimida a la vuelta. Bueno, solo que la persona en cuestión le tiré la indirecta o directa de que quería, de que, bueno, que quiere ese animalito y crea que, bueno, retomamos la conversación, porque sí, esto es lo que tiene Gávez. A veces le van las cabras, un poquito a la Glaguetza, ahí en el monte está, a Monte Albán se le va. Bueno, lo que quiere decir aquí fue anecdótico, ahora es el mensaje que quiere dar Gávez. Lo importante es que la persona en cuestión le tire la indirecta o directa de que quiere ese animalito y crea que sí puede responsabilizarse de él, entonces sí hagan el regalo. Porque yo obligué a Ovid a que me regalara a Verón, el uno de los perros de Gaby.
Obligó directamente. Regálame un perro, perro.
Sí, regálame un perro, perro, le dijo a Ovid. Ovid el obligado, también es conocido en la zona de influencia. Entonces, y bueno.
Entonces ahí está bien.
Me imagino a Ovid bajando la cabeza y diciendo, sí, un perrito, enseguida te consigo uno y le ponemos Verón, porque él también de Pumas, ¿no? O sea, orgulloso. Bueno, porque digo, es un jugador jugador de Pumas, digo Verón, por si dijeron, ¿qué pedo con ese nombre? No, es así. Bueno, pero pase lo que pase, no pidas que lo devuelvan. Se lo está diciendo Ovid, seguramente, ¿verdad?
Sí que sí.
Ovid es incapaz. Bueno, no pidan que se los devuelva, porque si era mascota mutua, no se hagan güeyes con el alimento. El médico las va... Gaby, yo estoy comprendiendo mal el pedo. ¿O usted le está diciendo a Ovid que se moche?
Claro, claro.
La manutención del Verón.
Sí.
Estamos teniendo, a ver.
Estamos teniendo pedos aquí.
Abogados, por favor, intervengan. El Ovid tiene la responsabilidad, lógicamente, pero no me imagino.
Entonces no fue un regalo.
Pero yo no me imagino a Ovid quitándole el cuerpo a toda la situación. A Ovid me lo imagino cada quincena, dividiendo la mitad de su quincena, diciendo, para el Verón.
Exacto.
Para que tenga la vida que yo no tuve. Me muero con ustedes dos, los amo por igual. Bueno, porque también yo cometí el error. En pandemia tuve a distancia un amor y le regalé una planta. Los gestos de Gavix, es regalona. Pero para que le hiciera compañía, para todo esto del confinamiento y que le renovara el oxígeno del lugar y todo el pedo. Empezó su vida normal y la dejó morir. Me envió fotos diciendo, esto no progresa.
No regalen vida, se da cuenta.
No regalen vida. Yo cierro diciendo justamente eso. No regalen vida, por favor.
Peluches
para todos. Un beso.
Gavix. Y calculen que el peluche no es que nos guste, no es que pidamos peluches, pero el peluche uno lo aventar inmediatamente, así, con la ventana abierta hacia atrás. Dice, muchas gracias, qué emocionante.
Y que lo tome el carro que viene atrás, ¿no? Totalmente. No regalen plantas.
Y nadie va a sufrir.
Plantas,
el peluche un poquito, pero el peluche en chinga consigue.
Digo, tenemos muchos amigos.
Que lo quiera.
Totalmente. El peluche no tiene sentimiento. Ustedes lo verán con sus ojitos, muy enternecedor, pero el peluche no tiene sentimiento. Pero no, estaba pensando en muchos amigos que, ahí la pequeña Liz, el Game Over con sus plantas, regalen plantas. Es bonito, es un bonito gesto. Lo que sí cuidan las hijos de la chingada. Un besito para Verón en el hocico.
También. Regalen lo que les piden que le regalen.
Sí, nuestra reverencia al Ovid de Oaxaca, un mezcalito, por supuesto. Nos tomamos un farol. Y un beso para Gavix de Oaxaca, la que amamos profundamente. Un beso enorme para todo Oaxaca, pues.
Sé que sí.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes, pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega La Quilombo.
¿Cómo está Quilombo?
Oh, evidentemente el día de hoy tenemos un desfile incesante de personajazos. La Quilombo dice, hola chicos, canastas de besos para todos en la nave. ¿Les ha sucedido que creen que tenían algo importante, importantísimo con alguien? Ajá. Que habían tenido un momento, digamos, entre comillas, y después pinches nada.
Nada.
No, ese es eso usted, es Quilombo. Eso es usted, Quilombo, en una característica. Claro. Que la pinta de cuerpo entero. Sí, es verdad. Yo la otra vez hace...
Es como un efecto narcótico, ¿no?
Totalmente.
Sí,
hace relativamente...
¿Dónde vive la Quilombo?
Hace relativamente... No sé si es donde vive la Quilombo,
no,
pero...
No, bueno, en su casita de su cuerpo.
Tiene razón de ser esto. De hecho, ella culpa las drogas luego de todo esto. A ver, voy a leer el mensaje de la Quilombo y luego voy a expresar las cuestiones que tenía que expresar. ¿Les ha sucedido que creen que tenían algo importante con alguien, que habían tenido un momento y después pinches nada? Bueno, a mí sí. Hay un chico que hace malabares vestido de Mario Bros. Quilombo, te criamos, te educamos para algo superador a un malabarista
totalmente,
de...
Totalmente, por favor.
No te queremos. A ver, te soportamos que vayas debarrancando. Te vamos acompañando. Claro. Te vamos pecheando para ver si volvemos al circuito, digamos, oficial. Todo chingón. Pero, queremos para ti un poco más que un malabarista... crucero. Bueno, la cuestión es que vestido de Mario Bros, además, ¿no? O sea, no mames.
Sí. Bueno, eso ni siquiera la puede llamar la atención de tenerte un segundo.
No,
o sea,
no se puede motivar.
Usted me dice que estaba vestido de otra cosa, bueno, puede ser.
Pero la Quilombo tiene como un plano...
Elvis Presley.
No, la Quilombo tiene como un plano social muy extraño.
Ajá.
Que es como que se ve tendida a todos los marihuanos, borrachines, gente vio borderline, podríamos decir. Ella se siente como, no sé, como predispuesta al abrazo, a la ayuda.
Mire.
Luego también los esclaviza, como cuando les hizo subir un piano al quinto piso en una mudanza. Pero bueno, es el intercambio. Es el barrio que la respalda, es ese, a la Quilombo. Y ella se siente cómoda en ese ambiente. Le dice, bueno, quiero unas caguamitas para ti, una anda repartiendo como política de base. Bueno, la cuestión es que el Mario Bros este estaba en una esquina de mi casa, dice la Quilombo. Chao. Barrio Bravo.
Sí.
Bueno, y me gusta verlo. Es buenazo con los malabares, realmente. Yo me quedo con el carro viéndolo. Ahora me pitan, ¿no? Ajá. Ahí dice,
va acá. Está el espectáculo.
Está haciendo su espectáculo, el Mario Bravo, hijo de la verga. Y todo, ay, claro, esta vieja está bien loca, se van, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces se super caracteriza, o sea, con los bigototes, todo como Mario. Bueno, pues hace unos días vino a mi auto, me miró a los ojos y comenzó. Y yo canté, ¿no? La de Mario, me has mirado a los ojos, has visto mi nombre. Y así, ¿no? Y entonces me miró a los ojos y comenzó a contarme que se había quemado con los malabares de fuego.
Ah, mire.
Él quería progresar a otro estamento, que es el malabar así, todo pendejo con las mancuernas, o no sé cómo se llaman esa madre, y luego pasar al fuego. Ya era un espectáculo que podía facturar mucho más. Bueno, vimos su herida.
Vimos
y mis perros, mis perras, no sé, así. Y bueno, le sobé su manita. Lo acaricié así, como me salió algo maternal.
Ay,
mi Mario Bros, todo chiquito, pobrecito que está herido. Y le di un besito. Y tuvimos un momento, entre comillas, donde nos observamos. Él me observó fijamente a los ojos. Yo lo observé fijamente a los ojos. Y yo entendí que nos importaba. Que nos importamos. Que nos importamos. Como, o sea, estoy más, a ver, yogi.
Más
¿entendés?
Yogi,
más acá, no más
y
del.
No sé, tiene un momento.
Bueno, y
yogi,
siga. Dígame, usted, sígame. Usted lo que tiene que entender es el momento en el que estoy. Ningún momento erótico, momento de humanidad.
Espiritualidad.
Momento de espiritualidad. Momento en que el humano se despoja de su vestidura de Mario Bros. Y se ve fijamente. Ahí no importa el cascarón. Lo que importa son dos humanos, dos espíritus viéndose a las pupilas, a los ojos, esa profundidad de la humanidad. Sentir que yo le importé. Sentir que él me importó. Sentir que nos importamos. Al día siguiente paso y me saluda el hijo de su puta madre. Y ese Mario Bros. Mario Bros, viva Luigi, hijo de la verga. Nunca vas a encontrar a tu puta princesa. Está perdida en la mierda.
Sí.
Se lo merece. Lo vi a los otros días, ni me saludó. Bueno, seguro nuestro momento fue por el olor a mota que tenía. Y entonces eso hizo que se le distorsionara un poco la mirada y se quedara fijo mirando un poco más del tiempo que necesitábamos para observarnos. Suena de fondo, soy un perdedor, I am a loser baby. Lo siento, es así. Los adoro, chicos. Canasta de Mario Bros para todos y de así. Un beso, dice La Quilombo. Con un momento de humanidad.
Sí, un momento.
En un, en un crucero. Señoras y señores, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Desde Tijuana, Baja California. Hola, ¿cómo están, amigos?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, vengo con vinito platicador.
Bien, bien, bien.
Sí, les vengo a platicar y a preguntar algo.
Ajá.
La pregunta del millón. El otro día estaba platicando con una amiga sobre una chocolatería que hay aquí en Tijuana. No diremos cuál.
Bien.
Es porque yo no entiendo a esta altura del torneo Guardianes de la Galaxia, ¿cómo es que Beso Fantasma no es una Instagrammer, ¿cómo se llama esto?
Influencer.
Influencer, pero de toda la baja.
De la baja,
porque, porque es impresionante.
Totalmente.
Cómo le conoce lugares, le maneja menúes, le toma vinitos platicadores, le recomienda, o sea, es un gourmet absoluta.
Póngale. Debería ser, ¿no?
Beso, hay que trabajar en eso. Digo, para poder dejar el puesto en la fábrica de la alegría.
Claro,
y tener la propia fábrica. No, una chava que le maneja todo así, lo que viene a ser turismo y lugares de recreación de Tijuana, sobre todo en zonas de influencia, de todo el valle. Bueno, la cuestión es que una chocolatería, estábamos hablando con una amiga, la chocolatería, esto que el otro, que lo demás allá, no diremos cuál, es porque no son desintegrados los dueños y a mí no me gusta habilitar así a gente que no es desintegrada.
No, que sean desintegrados y ahí los nombramos.
No, claro, publicidad gratis.
Bien,
a lo mejor si sale un descuento o algo, luego les platicamos.
Claro.
Pero bueno, en esta chocolatería venden frutas, fresas con chocolate, muy bien, bombones, muy bien, todo cubierto de chocolate, ¿no?
Claro,
por supuesto.
Perfecto.
Bueno, venden una barra de chocolate con pequeñas chispas de tocino, bien deliciosas. Sí, yo si no hubiera tenido la experiencia.
No sé si
que
está mal.
No, por eso. No, ella dice que está muy bien. Si no hubiéramos tenido la experiencia de esos chocolates del Perú y de Ecuador que nos han regalado, inclusive con sal gruesa, con, bueno, infinidad de cuestiones.
Sí.
Digo, se me hace muy cercano el de chispas de tocino a un gusto ahumado de la carne del tocino, con ese salado intenso. Así que, bien deli, dice. Yo le decía a mi amiga que si ya había probado la barra de chocolate con tocino, me miró extrañada y me dijo, ¡no, perra, está bien rara! Ah, no, me dijo, ¡no, pero está bien rara! Ah, me dijo.
No, pero.
Sí, no, pero, claro. No, pero, ¡qué rara! Me dijo.
Ajá.
Rara. Y yo le dije, no, rara la barra de chocolate. A ti ya te conozco, le dijo la amiga. La chocolate con tocino.
Ajá.
Bueno, yo solo dije, güey, está bueno, con una copita de vino blanco, bien frío.
Perfecto.
Me siguió mirando y solo me dijo, no sé si algún día pueda probar eso. Bueno, amiga, tú te lo pierdes.
Sí, pues
o sea,
claro.
Date cuenta.
Sí,
o sea, el mundo no está dispuesto a, ay, ¿cuándo lo va a probar?
Claro.
O sea, simplemente, nada, la vida es una sola, hay que probarlo. Bueno, ¿qué combinación tan extraña haces? Me dijo. Y bueno, no creo que sea una combinación más extraña. O sea, digo, he probado combinaciones más extrañas, dice Beso Fantasma.
Sí.
Bueno, yo ya, de plano, creo que los jochos que probamos alguna vez en un pueblo mágico en Jalisco estaban más raros que eso. Pero bueno, a huevo. Pero bueno, quizás ya normalicé demasiado todas las combinaciones de sabor. No sé,
puede ser.
Está muy bien. ¿Les parece extraño? Ya, insisto.
Y habiendo probado, no.
No, si claro. Me lo hubieras dicho esto hace, sí, no sé, 20 años atrás.
Sí, sí, sí.
O 10 años atrás, cuando no habíamos probado, ajá, esos chocolates con combinaciones saladas.
O sea,
yo hubiera dicho, güey, esto es como, no sé.
Es perfecto, es
como
genial.
Como sí, sí. La pizza con, ajá, dulce de leche o algo.
De hecho, es lo que se le llama maridaje, porque la sal, uh-huh, levanta un chingo al chocolate.
Sí, claro, claro.
Lo potencia.
Voy a hacer una pequeña aclaración aquí.
Y el picante también.
Uh-huh. Voy, ajá, a hacer una pequeña aclaración.
De hecho, hace muchos años, yo he dicho, se me antoja una pinche nieve cremosa de chocolate con chile. Y y quizás ya exista.
Seguramente.
Sí,
sí. Sí. Estaba pensando que tiene muchísimo que ver todo esto con el tipo de chocolate. Porque a lo mejor uno se imagina un chocolate
claro,
un chocolate con leche muy dulce y dice, no, qué puto
claro,
asco.
Claro, claro.
Pero el chocolate con mucho cacao, o sea, 70% cacao,
póngale,
esos intensos
poderoso.
Y amargos, digo, no. Digo, me parece que pueden, que maridan perfectamente,
sí, sí, sí,
con estas cuestiones.
Ajá.
Lo que pasa es que uno chocolate se va enseguida al huevo Kinder,
claro,
a la chingada,
sí, sí, sí,
a esos chocolates que no son chocolates,
claro,
los del gansito, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí,
bueno,
sí.
Con eso sí suena realmente extraño, pero esos chocolates,
ajá,
digo, de 70, 65 cacao y semiamargos o amargos, sí, perfectamente. Bueno, chocolate con tocino y vino blanco, me encanta, dijo.
¡Uah!
Y no me chinguen esto, duendes, dice, porque claro, dijo,
no,
me encanta, a lo
no,
mejor
claro,
los duendes se lo
claro,
chingan,
claro,
hay que tener
sí,
mucho
sí,
cuidado.
Sí.
Bueno, tampoco es un pinche tocinón así sobre el chocolate, ¿no?
No.
O sea, es elegante.
Exacto. Sí,
engordador
sí. Sí,
y cuidado. Bien, bye, barrita de chocolate con tocino para todos, dice Beso Fantasma, La Vanguardia Gourmet.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En caso de que el mundo se desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Azul, Argentina, arriba de un camión llega el Círculo Vicioso.
¿Cómo estás, Círculo Vicioso?
Tenemos aquí como una especie de ráfaga, señor Lagartija, de una serie de mensajes no muy largos, que no dicen demasiado, no tienen demasiado sustento, no están, dadas las cuestiones como para las condiciones, no han entrado en un clase turista, de los cuales hay un frondoso esperándonos por allí, así que iremos rápidamente.
Vamos.
El Círculo Vicioso de Azul dice, escribo únicamente para decir que las películas, cuando se miran por primera vez, se miran solo, completamente solo. Esto lo digo por el Tato Solo, que vio Donnie Darko y no le gustó, y que estaba con la novia viéndolo, y la novia le explicaba. No, la primera vez
solo,
que se ve la película
internet,
es solo.
Por celular ahorita.
La cuestión es que, para mí, sorpresivo, analizar a los personajes mientras la vas viendo, sin conocer el final de la película, hace que siempre quedes como un pelotudo, al cual le robaron el pony multicolor desde que empezó a cabalgar. Nada más, estoy totalmente de acuerdo con usted, Círculo Vicioso, hay que esperar el final y luego a partir de ahí no hacer todo el análisis, porque si uno va analizando, nada, queda así como payaso.
Es al revés de la vida, ¿no?
Al revés de la vida, que uno debe ir analizando constantemente.
No, de todo, para analizar, valió madre.
Valió madre. Un abrazo para el Círculo Vicioso de Azul. Llega el pelado Barba Roja de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, pelado?
Hola, nave, ¿cómo están? Desintegrados. Primera vez que escribo, hace tanto que los conozco gracias a la radio, pero nunca había escuchado un programa completo.
Ajá.
No había podido enfrentar tal situación.
Claro,
a veces enganchaba en principio, otras enganchaba al final, porque era en radio de aire, ¿entiende?
Claro,
ahí en Santa Rosa, La Pampa. Entonces no era que podía ir rewind o así. Bueno, una de esas veces me quedé con ganas de escuchar más, así que pensé, los voy a buscar en YouTube. Ahora los escucho todos los días.
Perfecto.
Lamento mucho no haberlo hecho antes. Quiero agradecer por alegrarme los días. Saludos. saludos, el pelado Barba Roja. Chido, un abrazo grande para el pelado Barba Roja. Abrazo. Y bienvenido, querido amigo pampeano. Damas y caballeros, llega el Mata Poppers.
Ja, ¿cómo está, Mata Poppers?
Hola, quisiera contarles la primera vez que me puse una pachipeda, pero así profunda. Tenía 17 años, e iba saliendo de trabajar de un mini super que estaba cerca de donde vivía. Era viernes y me compré un six de Sol Brava. Me topé con el vigilante de mi condominio y me quedé a platicar con él. Le ofrecí una chela. Platicamos. Pagar una peda con el vigilante del condominio. O sea,
eso es amor.
Eso es amor, no, cabrón. Es una peda. O sea, no
usted
mames.
No entendió la situación.
No, usted primero no entendió la situación. Segundo, está más solo que un perro. Para irse de peda. O sea, ni un amigo. O sea, no, el vigilante del condominio. Pocas escenas más tristes he visto en la historia de las películas, güey. Sí, o sea, chavito de 17 años que llega con un six al vigilante.
Chale, ¿no?
Y dice, ¿una peda o te da frío, cabrón? Y dice, no, morro, ándale, pero con juicio porque, dejo de ser tu empleado.
Claro, claro.
Bueno, sí, el pedo es así. El vigilante sacó un porro, un cigarro, un solete, se dispuso a prenderlo, ofreció de su cigarrillo. Yo lo tomé la palabra. Miren lo que es un vigilante de condominio, cómo puede corromper, ¿no?, a toda la juventud del condominio. Le tomé la palabra, me aventé unos toques al no sentir nada. Bueno, cometí la pendejada de hacer un submarino, mamarme media chela de hilo y me empiezo a sentir como medio entre mareado y a la verga. Me voy pa' casa, corte A, estoy en mi casa con una taquicardia de puta madre, me empieza a dar un mal viaje, sentía que el corazón me iba a explotar. Cuando me preguntaron qué pasa, yo dije, no, que con el vigilante me puse una pachipeda, pero del ancestral. Bueno, me paniqué y solo se me ocurrió... Claro, porque cuando uno se paniquea en el condominio, ¿qué hace?
Llamar al vigilante.
Claro, entonces llamo al vigilante y llega el vigilante más pacheco que yo. Y dice, no pasa nada, carnal, son los efectos secundarios de la... ¡Oh, mira, un elefante naranja paseando por el cable de alta tensión! Claro. Bueno, se me ocurrió ponerme en posición fetal y aventarme tres avemarías para calmar mi ser. Y tuve la iluminación ahí.
Ah, bien.
No, sí, ahora soy bien pinche religioso. Al día siguiente amanezco crudo y con la valiosa lección de que no te puedes poner pacheco con los de vigilancia del condominio,
claro.
Porque manejan unas cosas de barrio bien pesadas.
Bien altas,
nada de medios tintes, o hasta el culo, hasta nada. Saludos a todos los desintegrados. Ave la nave, dice el Mata Poppers.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, día al Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Primero, que las fiestas lagartijanas estuvieron de puta madre, y lo tenía que decir.
Muchas gracias.
Hasta que en un momento me fui a dormir, fiestas. pero estuve hasta altas horas. Bueno, por dos cosas. Un poco por ebrio me fui. Y porque el internet se fue a la puta que lo parió.
Se me fue.
Dijo, no, yo de aquí me voy.
Hijo
de la chingada. Tipo 3 de la mañana, yo ya estaba bastante alegre. La internet andaba de la chingada. Escuchaba por palabras, se cortaba.
No se puede.
Pero la pasé joya. Es decir, la pasé perfecto. Estuvo genial. Espero que les hayan gustado mis regalos, señor Lagartija. Pero el asunto es que el día miércoles recién me recuperé más o menos de la cruda. Fue sábado, domingo, miércoles. Lunes, martes, miércoles. Me llevo tiempo, pero estamos bien. Puta madre. Un abrazo para todos. Que les garúe finito. Dice el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el Cholo Sin Barrio desde Vancouver, Canadá.
¿Cómo está, Cholo Sin Barrio?
Saludos, amigos espaciales. Aquí el Cholo Sin Barrio desde Vancouver. Bien, estoy con Campanita.
Está con Campanita.
Sí.
Todo el fin de semana.
En Vancouver.
En Vancouver.
Perfectamente. Pasándola
genialmente. Usted ya va a saber qué hacer, ¿no?
Sí, lógico. Llévela a pasear por Vancouver. La puede llevar en el yate. No sé si sigue chambeando en el yate. Me parece que no, pero bueno, para viejos recuerdos. Damas y caballeros, nosotros nos quedamos así con el Cholo Sin Barrio, con Campanita, aquí en la nave María Tijuana. Estamos listos para brindar.
Entonces, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Niño Nave, que estará cumpliendo años el día domingo. Un abrazo grande para el Niño Nave. También brindamos por la Robbins, por el Pata de Perro, por Almejandra, por Minifer, por el Cotumam, por el Desme, por el Rey Nalgas, por Maurilio, por el David de Avermel de Pedotown, por el señor de Liverpool.
Whiskey, 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 whi
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por mañana, sus monitores, por lejos, por pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sé, güey. Sí,
pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo glamorosa.
Glamorosa.
Sí, elegante. Bien. Talentosa. Wow. Genial, genial, admirable. ¡Ah! Oh, como David Bowie, güey.
¡Oh, el gran David Bowie! Sí. Escúcheme, hay que prepararse porque hay convención mundial de fans de David Bowie.
¿Cuándo?
El año que viene. Ajá. En el 2022.
Sí.
Ciudad de Liverpool.
Perfecto.
Gran Bretaña.
Vamos.
La primera convención de fans de David Bowie del mundo reunirá a fans de todo el mundo, así como amigos colaboradores de Bowie desde hace muchísimo tiempo. Programado para el 50 aniversario de Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars del año 1972. Ese disco, ¿verdad? Bueno, el próximo verano, Liverpool será el anfitrión de la primera convención mundial de fans de David Bowie. Hay que ir con el señor esposo y la señora esposa de Liverpool, ¿no? Ya que le conocen los lugares y demás. Bueno, organizado por el Sound City y el fanzine David Bowie Glamour, asociados y amigos de larga data del cantante, además de fanáticos, devotos que moverán de todas partes y se reunirán en múltiples lugares de la ciudad de Liverpool para celebrar la vida y el trabajo de Bowie. Alguno le quedó cómodo. Londres es un pedo, hay que pedir autorizaciones. Liverpool tiene en Marcy, ahí al río, no hay pedo, y se lo podemos extender hasta Manchester, inclusive nos podemos ir más allá. Bueno, desde el 17 de junio hasta el 19 de junio, la convención contará con apariciones excepcionales. Ya se verificó esto y está de los colaboradores más antiguos de Bowie. Carlos Alomar, que está siempre.
Sí que sí.
Así es. Hola, ¿qué tal? Están hablando de Bowie, soy Carlos Alomar. Ustedes me conocerán de trabajo como bueno. También estará Gaylan Dorsey, ¿no? Woody Woodmansey, Donnie McKenzie, Robin Clark. Bueno, la banda de Bowie que lo acompañaron en el último tiempo a David Bowie, ¿no? Bueno, el evento inaugural también reunirá fotógrafos, diseñadores que rodearon el mundo de Bowie, los diseños de su ropa,
perfecto.
O sea, una especie de museo itinerante de lo que será este Convención Mundial de Fans de David Bowie. Convención Mundial David Bowie, que yo estoy imaginando, no sé si empezará y terminará en ese Liverpool del 2022. Me parece que luego ya va a haber unas especies de giras mundiales y demás para nuestro querido Black Star. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Eso
sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso ojos de perro azul. Viaja este abrazo, este apapacho hasta Puebla para ojos de perro azul. Un beso grande. Damas y caballeros, no más que agradecer esto, digo, como siempre, un verdadero placer.
Hola amigos de la María Tijuana, aquí desde Pedo Town me saluda su amigo Diablo Vermelho.
Lo saluda el valiente de Orange County. Viva la resistencia, cabrón.
Dark Angel, la enfermera tapatía.
Chileno Vengador.
Chefe.
Marco Virmayur.
Claudia.
Jefa.
Super cabrón.
¿Y desde Nueva York? La resistencia existe.
Que sigan chingando a su madre.
Ese es Marco.
Lagarto, pirata, soy yo, Mr. Valemadre. Tenga ese abrazo, carnales. Vamos a brindar y brindamos.
Huesque, huesque, dance, huesque. Huesque, huesque.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.